Presenta en 6 AM Hoy por Hoy, las voces que son noticia.
Doctor Benedetti, gracias por estar en Caracol Radio.
Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí.
Bueno, ¿qué tal ese reto tremendo en el que usted se ha montado, no? La gente con mucha expectativa, sí. También con cierto nerviosismo, ¿cómo lo vive?
Lo vivo intensamente, he trabajado bastante, tanto que estaba pensando, Vanessa, en poner un trino mamando gallo y un mamando gallo, que sí era verdad que había que rebajarle los sueldos a los senadores y a los representantes, porque me ha tocado trabajar aquí muchísimo más de lo que estaba trabajando en el Senado o en la Cámara. Allá de alguna u otra forma tú manejas los tiempos, aquí no, aquí toca ser intenso, y toca ser intenso, Vanessa, porque dejaron vuelto nada. O sea, aquí yo estoy empezando de cero, perdóneme si uso la palabra titánica, pero es así, le explico. Aquí habían 15 consulados, dejaron tirado a 5 millones de colombianos sin pasaporte, sin registro civil, sin una cédula, y los 15 consulados los desarmaron 14, los desalojaron, los abandonaron y los metieron todos en el consulado de Caracas. O sea que ya, yo no sé cuándo podríamos saber, yo creo que antes de diciembre podemos tener los consulados. El otro tema es, por ejemplo, que las infraestructuras que hay de puentes y tal, hay que revisarlas. Las estructuras de migración de DIAN y del ICA están completamente desarmadas. Entonces, aquí lo que hemos hecho en poquitos días, pero ha sido bastante también, es que se restablecieron las relaciones con Venezuela, al mismo tiempo las relaciones diplomáticas, al mismo tiempo devolvimos a Monómero, eso nos ha traído unos dividendos muy importantes de casi $130 por cada tonelada. Nos las están vendiendo a 600 cuando en el mercado están entre 730 y $930. Y ese es el 80% de fertilizante que usan nuestros campesinos. O sea que hay un tema importante. Se reactivaron la cooperación judicial, se reactivaron las militares de fuerza pública, las de transporte de carga, hace falta un par de revisar algunos convenios, pero a partir de hoy se habilita la entrada y no entrada. Y lo de las aerolíneas, ya el país de Colombia le dio el beneplácito a las de Venezuela, ahora esperamos de la Venezuela para allá. Pero aquí hay un problema bien grande, sí.
Y hay una preocupación en muchas empresas, ¿no? De si les van a pagar deudas o no. Por ejemplo, los casos que tuvieron el Éxito y Argos, que se quedaron con unas deudas millonarias. ¿Qué confianza puede tener toda esta gente que está enviando otra vez y confiando otra vez en la economía venezolana de que efectivamente les van a cancelar sus deudas?
Bueno, yo te contesto que yo me quedo un poco sorprendido. Yo creo que va a ser un inventario de estado recorriendo el país, mostrando qué se puede hacer en Venezuela o no, en pequeños foros de empresarios por regiones. Y no es tan verdad de que aquí se le deba a muchas empresas, a casi todas las indemnizaron. La que usted me habla del Éxito y Argos es ahora la prioridad del embajador Benedetti en Venezuela. Ya yo toqué ese tema el 13, 14 de septiembre que estuve aquí. El sábado que viene voy a estar en Caracas y me van a empezar a responder sobre ese tema. Y le estoy diciendo que para mí es punto de honor y ese punto empezamos a resolverlo, a desenvolverlo, porque a ellos sí no los indemnizaron, sí les expropiaron y parece que la fábrica actualmente está andando. Pero sí es importante que ese tipo de situaciones se empiecen a arreglar. Cuando usted me habla de la confianza, no creo que la confianza arranque de 100. Aquí lo que habrá que hacer es que paguen por adelantado, etcétera, ese tipo de situaciones con las cuales yo he visto que los empresarios y las necesidades que hay aquí en Venezuela se van a poder hacer con ese tipo de transacción, de que te paguen por adelantado.
Embajador, ¿y está confirmada la presencia del presidente Nicolás Maduro o de su vicepresidenta en la reapertura de la frontera hoy a las 9:30?
A ver, no está confirmada. Desde el día 1 que se planeó esta reunión, Maduro ha dicho que tiene problemas de seguridad. Yo no descarto que vaya, pues sí, de pronto no. Pero le quiero referir que desde el día 1 que se dijo que se iba a hacer la reunión, él siempre ha expresado algún temor por la seguridad y me imagino que son muy válidos los problemas de seguridad que él dice que tiene.
Ah, bueno, pero existen posibilidades de que llegue, pues.
No, yo no creo, pero si viene Petro, claro. Yo si fuera Maduro, llegaría hasta donde está Petro.
Sí, ¿no? Entonces no nos sorprenda esa imagen si en caso tal ocurre, Espinosa.
En cualquier caso que no vaya a cruzar la frontera del lado colombiano, porque con esa orden que tiene, bueno, pero en fin. Embajador, mire, una de las cosas que se dice en muchos foros es que la economía venezolana, que está dolarizada de facto, está mucho mejor. Usted, que ya está viviendo en Caracas y que está en contacto con la gente, y en fin, ¿qué es lo que ha visto?
Pues yo todavía no me he podido ir a vivir a Caracas, porque el agua no sube al segundo piso de la residencia, porque no me han nombrado ni un auxiliar, pero estoy yendo 3-4 veces a la semana a Caracas. Tres días de la semana estoy yendo allá. Lo que yo he visto es que la inflación, por lo menos, ya se bajó a la mitad, sigue siendo muy alto. La dolarizada les ha servido muchísimo. Yo me he puesto a hablar con una cantidad de gente, no he visto las filas que la gente dice, de pronto no he estado en los sitios donde hacen las filas, pero yo no las he visto. Y hay una especie de burbuja que hay en todas las ciudades, que es la zona rosa, donde vive el estrato 6. Aquí eso está otra vez bien mantenido, me habían dicho que estaba muy destruido, sin pintura, etcétera. Lo que he tenido oportunidad de ir a unos 3-4 restaurantes buenísimos, la comida buena, llenos, el ambiente. Entonces todo el mundo está de acuerdo que la diferencia de hace 2 años al día de hoy es muy, pero muy positiva lo que la gente está viendo. Ahora, esa dolarización ha permitido también un flujo de comercio entre ellos aquí y de aquí con varios países. Y eso ha ayudado, repito, a que hoy Caracas uno pueda decir que está bien. Embajador, pero cuando tú sales de la burbuja en la que siempre estamos todos nosotros, tú parece que estuvieras en Medellín o en Barranquilla o en Bogotá. La pobreza de allá es exactamente igual a la de acá. Allá se jactan de decir todo el día que no, que haya más pobreza, que no sé qué. Mira, Vanessa, tú vas por cualquier ciudad de aquí, son igualitas las nuestras, igualitas.
Embajador, usted ha hablado hace unos minutos de que esta apertura de relaciones no solamente será comercial, sino también de que se adelanta y se avanza en la cooperación en materia de justicia. Cuéntenos, ¿cómo va el trámite de extradición de Aida Merlano?
Bueno, ese no lo ha pedido todavía Colombia. Lo que se hace es que, por ejemplo, un tema como el de extradición, ese pasa por la Cancillería y por la Embajada. La otra cooperación judicial, el fiscal, los jueces, a ellos sí les toca empezar a buscar sus pares aquí, porque no pueden emitir una orden de captura o una investigación y que pasara por la embajada. Ya es una cooperación que hacen entre jueces, entre fiscalías y entre fuerza pública.
Embajador, ¿usted de alguna manera está haciendo gestiones para que Colombia importe gas venezolano? ¿O eso no está en la agenda aún?
Lo que yo de pronto me expresé mal, yo lo que digo es que se explote conjuntamente. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Hay una gasoducto que le nombraron Chávez y Uribe en el 2008. Entonces, desde que sale del lago de Maracaibo hasta que llega a la frontera con Venezuela y Colombia, ese gasoducto está en óptimas circunstancias. Pero de ahí a Punta Ballenas hay 85 kilómetros que no están en buena condición. Lo que se trata es de que cuando llegue a Colombia el gasoducto, bajarlo 40 kilómetros a una compresora de TGI. TGI es una empresa estatal donde Bogotá tiene más del 50% de las acciones de TGI. Entonces tú lo bajarías a la compresora y ahí ese gasoducto está perfecto para bajarlo al país. Porque si tú lo llevas hasta Punta Ballena, por cada millón cúbico de BTU te cobran 97 para compresora, y por el traslado puede estar entre $2 y $4. Ahí es donde está la razón de por qué el gas es tan alto en nuestro país. Si uno buscara un transporte que puede estar entre los 30 centavos, ojo, de 30 a 40 centavos, comparado con los $2 o $4 que se hace actualmente, tú podrías empezar a pensar en bajar las tarifas de salud, tal y cual como hemos hecho con monómeros, que con esas tarifas también vamos a bajar sustancialmente lo que son los insumos para los campesinos, porque el 80% de los fertilizantes es urea. A eso fue lo que yo me referí, el gas. Y cualquier explotación va a ser conjunta, y cualquiera que la haga es Ecopetrol o TGI.
Ah, pero entonces sí está en la agenda, digamos, sí está en la agenda bilateral.
Porque, Claro, porque el otro cuento que nos echan siempre es que nosotros tenemos reservas, no dicho por mí, sino por las mismas transnacionales, tienen para 7 años. Entonces siempre me sale un cuento, no, que en el Caribe, que en María Moñitos encontraron un pozo de gas. Si tú vienes a ver, está a 4,000 metros.
O sea, entonces, ¿por qué la ministra de Minas, porque dijo que no, que eso por ahora no iba a pasar?
No, yo no, imagínate, yo te respondo, estoy preocupado que me toque, todo lo que toca hablar, que no se ponga mal, Bravo Maduro, que no se ponga al otro. Yo no quiero estar en la situación que como hable me regaña por algún lado, no hay forma que no te regañe. Entonces estoy en ese plan, y te estoy diciendo lo que yo he investigado aquí, lo que he hablado, porque te repito, yo he hecho aquí una labor titánica, porque todo lo que te estoy contando es en 3-4 semanas, no ha sido más.
Increíble, además, que todo esté destruido, los consulados, las estructuras de la DIAN, del ICA, no, la migración, todo eso me parece inverosímil.
Es una cosa increíble.
Y enhorabuena, recuperar todo eso. Vamos a la frontera con Diego Perdomo, que está allá. Diego.
Vanessa, una pregunta reiterada o una inquietud reiterada de los ciudadanos acá es: hoy se habilita el paso de vehículos de carga, pero ¿cuándo se va a habilitar el paso de vehículos particulares? ¿Qué pasos siguen en este restablecimiento de las relaciones entre ambos países?
A ver, antes estaba diciendo yo que las estructuras físicas hasta los puentes no están bien. Entonces el Simón Bolívar se revisó la semana pasada, que se coordinó que sí puede pasar por ahí. El de tienditas hay que seguir revisando desde las 2-3 semanas. Y un tema que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, por lo menos mi principal miedo es, usted sabe que el 40% de lo que pasa por las fronteras supuestamente cerradas lo cobran como una coima de lo que entra allá. Entonces te podrías imaginar que esas mafias van a perder muchísimo plata, porque le vamos a arrancar a las mafias la que es la frontera. Pero entonces hay más, dicen que hay más o menos 300 trochas, de las cuales 8 o 9 pueden pasar camiones. Vanessa, todos los días pasan 30,000 venezolanos a Colombia y se devuelven, pero en unas situaciones infrahumanas, con explotación sexual, con asesinato, con narcotráfico, con explotación sexual, con armamentos. O sea, es una cosa tenebrosa lo que hay ahí. Sí. Así que el primer reto es ver cómo van a reaccionar esas mafias, porque ellos van a tratar de sabotear todo lo que suceda con Venezuela, porque repito, hay unas mafias, hay unas organizaciones, hay muchos empleados públicos que cogen coimas de lo que pasan de un lado para otro. Esa, por ejemplo, es una preocupación bien grande ahora.
No, es que esa frontera es tremenda, porque se mueve todo en torno a la ilegalidad. Ya con la reapertura, pues, cambia. Y yo creo que eso es algo muy importante que está ocurriendo hoy. Ahora, doctor Benedetti, le voy a preguntar lo mismo que le pregunté al ministro de Defensa cuando se sentó con Vladimir Padrino, si confiaba en él. ¿Usted confía en sus contrapartes venezolanas para todo esto? Porque sí, hay que volver a tener relaciones indudablemente y abrir esa frontera de 2,219 kilómetros, pero es que allá está el ELN, allá están muchos de los criminales que le hacen daño a nuestro país. ¿Esos diálogos cómo son?
A ver, nosotros tenemos 7 departamentos y 58 ministros. El ELN está en la frontera entre Venezuela y Colombia. Si usted quiere, digamos que está más en Venezuela. Entonces, si eso es así, esa realidad geográfica y militar es así, lo que hay que entender entonces es que cualquier proceso de paz, ellos tienen que estar inmersos. Pero además, no se extrañe que ellos estén metidos. Recuerda usted que a la gente se le olvida, pero Uribe puso a Chávez de comisionado de paz y de delegado para el acuerdo con la FARC. Nosotros lo que va a hacer el gobierno de Petro es recoger lo que estaba haciendo Santos, lo que quedó mucho cuando Santos se fue, porque llegó Duque y no siguió con ellos. Ahí están otros de los países garantes, Noruega, Cuba, creo que Brasil estaba la vez pasada,
Chile.
Está Venezuela, Chile, no sé si vaya a estar o no, pero lo que te quiero significar es que lo que dejó el presidente Juan Manuel Santos, a partir de ahí se va a retomar en la senda y el camino que se venía haciendo con el ELN. O sea, que no estamos inventando nada, no estamos sorprendiendo a nadie ni nada. Pero insisto, usted me va a preguntar ahorita más tarde, bueno, ¿qué pasa con el tema de los derechos humanos? Los derechos humanos no solamente son los políticos y los civiles, también los económicos y sociales también están dentro de derechos humanos, y ninguno pesa más que el otro. Entonces, cuando yo tengo 5 o 6 millones de personas quebradas en la frontera, y además de eso tengo 5 millones de colombianos tirados en Venezuela, Eso es un tema humanitario. Ayer estuve revisando las de los 7 departamentos que son una frontera con Venezuela, y tú encuentras que en casi todos los departamentos ha llegado hasta el 5%, y el 10% de más, están llegando casi que al 30% de la pobreza multidimensional. Y en Guainía y ya están llegando a 65% y 70%. Todo esto debido a que se cerró la frontera. Entonces, cuando tú ves ese drama, tú tienes que hacer algo, y eso es lo que estamos haciendo. Aquí la gente cree que estamos con Maduro por temas ideológicos, etcétera. Nada de eso tiene que ver. Nosotros queremos fortalecer nuestra economía, porque en la balanza nosotros estamos, Vanessa, 90-10, y en esa balanza de alimentos que ellos están desprovistos, me haya enterado que todos lo sacan o lo traen de Irán, Irak y Turquía, y los mismos venezolanos te dicen, mire, la pasta sí, pero no es la pasta que me comía antes. Al igual que en hidrocarburos, ellos están, la balanza es 90-10. Entonces, si dos países se complementan de esa forma, es triste, tonto y hasta estúpido de que no tengamos relaciones con ellos.
De acuerdo, pues arranca entonces hoy esa nueva era, embajador, mucha suerte con lo que se viene. Ojalá funcione y salga también como corresponde, ¿no? Creo que aquí ganan todos, pero sobre todo los colombianos de a pie que están en esa frontera todos los días yendo de un lado a otro en condiciones tan complejas, y los colombianos y los venezolanos que tuvieron que salir de su país también. Un saludo muy grande.
Muchas gracias, Vanessa, y saludo a toda la mesa de trabajo.
Gracias, embajadores. Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela. Tenemos cubrimiento especial en el puente Simón Bolívar. Diego Perdomo está a un lado del puente, Esmeralda Rojas al otro, y toda nuestra mesa de trabajo allí, en ese punto de la información. Regresamos en momentos. Esto es 6 AM, hoy por hoy, de Caracol Radio.